En un instante entramos ya en nuestro tiempo de tertulia con nuestros comentaristas. Antes nos interesamos por la información del servicio público, por la información del tráfico. Conozcamos cuál es la situación en las carreteras madrileñas a esta hora de la mañana. DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora todavía quedan complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, y sobre todo por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Continúa congestionada también la M40, sobre todo en la zona de Coslada en dirección a la A2 y en Pozuelo de Alarcón sentido a la Autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues desde que comenzó la mañana está mucho más tranquilo de lo que es normal. Últimamente los viernes suelen ser así. Son muchos los madrileños que se toman el día libre porque desde por la mañana se nota una bajada de nivel circulatorio importante. Tanto que no destacamos los accesos, problemas en ninguno de ellos. Y sobre todo los que más llaman la atención son los de la sierra. La entrada de Colmenar, la entrada de Coruña, están completamente despejados. Solo hay algo más de tráfico en el paseo de Santa María de la Cabeza a la altura del paseo de la Esperanza, en la M30, en ese tramo bajo entre el Nudo Sur y Méndez Álvaro, y dentro de la ciudad les recomendamos que eviten Menéndez Pelayo porque no tiene un gran problema, pero es un tráfico un poquito incómodo en el cruce con O'Donnell. No olviden las obras. Además, los conductores de la zona sur tienen muy fácil recorrer ese tramo hacia el norte a través de Doctor Esquerdo Francisco Silvela, que tiene poquísimo tráfico.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid. A las 8 de la mañana y 33 minutos comenzamos ya a analizar para ustedes los temas más destacados de la actualidad. Hay uno, sin duda, el más importante, el de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Saludamos ya a Pedro Águeda. Pedro, buenos días.
Buenos días.
A Juan Fernández Miranda. Juan,
¿qué tal?
Buenos días. A Álvaro Santos, Nieto.
Hola, buenos días.
Santos, nuestro compañero del departamento multimedia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y de nuevo también a Javier Fernández de Arribas. ¿Qué tal, Javier?
Hola, David, buenos días.
Centramos, si te parece, primero los temas. Con ese asunto importante, el de la incertidumbre que va a pasar a partir de ahora tras la investidura fallida de ayer de Pedro Sánchez.
Pues el día después, David, descompresión. El candidato derrotado por segunda vez en una investidura tuvo los reflejos mediáticos de ir a Telecinco con Pedro Piqueras, el telediario con más audiencia, para intentar reconducir algunos titulares y que no se quedaran solo en el sonado y descarnado fracaso de su investidura. Por eso hoy los titulares aluden a que lo volverá a intentar. Cambia de opinión porque había anunciado que no había segunda oportunidad en septiembre, o investidura ahora o elecciones en noviembre. Sin embargo, anoche apeló a PP, Ciudadanos y Podemos, inasequible al desaliento este resistente, a explorar nuevas vías para lograr un acuerdo en septiembre. No parece que los ánimos y las actitudes sean las más favorables a esa opción, pero todo es posible en un país donde las líneas rojas cambian de color según los intereses de cada uno en cada momento. Pero, David, antes de entrar más a fondo en el fracaso de la investidura y sus posibles consecuencias, no podemos dejar de señalar que otro naufragio se ha producido en aguas libias, causando la muerte de unos 150 inmigrantes. A ver si termina el caos en Libia. El general Haftar toma Trípoli y consigue terminar con una situación de caos y violencia que permite a las mafias el tráfico de seres humanos actuar a sus anchas sin importar la vida de los que se pierden en el Mediterráneo. Y lo que sigue perdiendo impulso es la economía y la creación de empleo. Los datos de la EPA de ayer es un nuevo toque de atención de la necesidad de estabilidad y certidumbre política para afrontar la desaceleración internacional que nos afecta. Y quien también nos afecta, y mucho, por sus decisiones políticas y su anunciado choque con la Unión Europea es Boris Johnson. Brexit, cueste lo que cueste, el 31 de octubre no augura nada bueno su presencia como primer ministro. Cuidado con Irlanda del Norte, porque Bruselas rechaza categóricamente el órdago de Johnson de un Brexit por las bravas. Y quienes han negociado por las bravas, parece estos días, fueron socialistas y comunistas, y una vez más ganó el enfrentamiento, como viene siendo habitual a lo largo de la historia. España continúa con un gobierno en funciones y un presidente candidato que se ha dejado bastante diferentes plumas en una gatera donde la desconfianza ha sido la tónica predominante entre líderes que yo creo que se detestan, aunque intenten disimularlo. Del debate sale fortalecido quizá el líder popular Pablo Casado, que ha visto en la moderación una buena fuente de asentamiento, mientras que Albert Rivera sufre cierto desgaste por mantenerse lejos de la opción de gobierno con Pedro Sánchez. Además de estrategia política, tampoco hay química personal entre Sánchez y Rivera. ¿Y los ciudadanos qué impresión tendrán? Por otro lado, ¿qué hará el rey? Hombre, y si yo fuera él, exigiría por escrito que el candidato que se postule a una investidura le presente los apoyos que dice tener por escrito, firmados y comprometidos. Pero ya veremos si lo que tendrá que hacer el rey es firmar la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre, a no ser que la playa ablande algunos cerebros, o por eso.
Nunca antes habíamos visto en el Congreso cómo un debate de investidura se convertía en una negociación en directo de la formación de un gobierno, con continuos reproches de ambas partes y ofertas públicas de última hora. Saludamos a Euprepio Padula, es experto en comunicación, escritor y colaborador de Radio Televisión Madrid. Euprepio, buenos días.
Buenos días, David, ¿cómo estamos?
¿En qué se han equivocado Sánchez e Iglesias en esas negociaciones?
¿Cuántas horas tenemos?
Tenemos minutos.
A ver, que se han equivocado. Bueno, yo te diría, esto es, bueno, después de ayer, de este fracaso estrepitoso que hemos vivido en el hemiciclo, en el Congreso, claro, se comienzan a buscar culpables. Esto es lo típico, lo usual, lo que suele ocurrir. Y aquí yo creo, fundamentalmente, de ahí que hemos perdido un poco todos para empezar, ¿no? Especialmente los ciudadanos. Hemos perdido porque estamos enfrente a una clase política. Ya lo demostró en el 2015-2016 y lo vuelve a demostrar, que es incapaz de aceptar que estamos en un panorama electoral pluripartidista y, por lo tanto, que las mayorías absolutas han acabado en este país. Y cuando no hay mayoría absoluta, como pasa en 20 países de la Unión Europea, en 20 países sobre 28, entre los cuales el mío, Italia, cuando te encuentras con una situación política de este tipo, una de las cualidades que tú le pides a los políticos es una capacidad de negociación espectacular. Una capacidad de negociación que en ese caso no han tenido nuestros políticos. Y para mí el fallo principal al principio, después del 28 de abril, sí, que cuando se realizaron las elecciones, fue de Pedro Sánchez. Y lo vamos a decir claramente. Es decir, Pedro Sánchez, yo creo que desde el principio tuvo muy claro que quería un gobierno monocolor, es decir, un gobierno solitario. Pensaba para mí de forma absolutamente equivocada que Podemos, justo que lo he visto que los resultados electorales habían sido malos, iba a tener un apoyo bastante incondicionado y bastante fácil, y de forma automática que otras fuerzas de izquierdas, además que independentistas e internacionalista, iban a apoyarle sin ningún problema. Se ha visto que esta teoría, este sueño, esta utopía, era bastante equivocada. Y por lo tanto, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues nada durante muchísimo tiempo, en realidad, nada. Luego, a lo largo de los últimos días, de cuando ya los tiempos apremiaban, cuando ya se había puesto una fecha de investidura, han empezado a hacerse propuestas de forma caótica. Al principio era un gobierno de cooperación, que nadie entendía lo que era porque no existe. Sí. Luego se ofrecieron a Podemos la entrada en el gobierno de personalidades especialmente relevantes, no de Podemos, sino del entorno de Podemos. Luego, cuando ya la situación era imposible, pero Sánchez dijo que podía aceptar gobierno de coalición con la entrada de personas de Podemos, pero no de Bolivia. Y el órdago de Pedro Sánchez de repente fue aceptado de parte de Pedro Sánchez y nos fuimos a un gobierno de coalición. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, ya quién está perdiendo, quién ha perdido completamente, para mí, el norte, además que el relato, ha sido Pablo Iglesias, porque claro, nos encontramos de repente a las últimas horas con una oferta que para mí, sinceramente, era bastante aceptable. y la falta de aceptación de Pablo Iglesias junto con la negociación, incluso en el estrado ayer, me pareció de lo más bochornoso que yo he vivido en mi vida política, y te puedo asegurar que gobiernos de coalición he visto mucho y en algunos he incluso trabajado en mi país. Quiero decir que nos encontramos en una situación en la cual hemos perdido primero los ciudadanos, pero la izquierda sale absolutamente destrozada, porque una vez más ha demostrado que es incapaz de pactar incluso cuando gobierna, cuando gana las elecciones.
El propio Padula ha escrito un libro que se titula 30 cafés. Yo no sé qué le diría usted a Sánchez de Iglesias si se tomara con ellos un café, o yo no sé si 30. Y va precisamente de eso, de capacidad de liderazgo. Sí. Quizá Sánchez y también Iglesias son demasiado líderes. Es decir, hemos asistido a un choque de egos.
Hombre, el choque de ego está al orden del día en este momento en España. Yo, entre otras personas en ese libro, alguna de las personas con las que yo me he tomado este café son Carmen Calvo, son Cristian Arbona, el mismo Albert Rivera, Teodoro García Egea, que estamos hablando de políticos de primerísimo nivel, que tiene experiencia política. Es evidente que una de las claves para poder formar coaliciones de gobierno y gobernar en este momento en España es, sin ninguna duda, la humildad. Y además, asumir que cuando tú haces una negociación tiene que ganar todos.
Es decir, un buen líder tiene que saber ceder y tiene que saber negociar.
Tiene que saber ceder, es fundamental, y si no, mejor que se quede en su casa.
Con lo cual, Sánchez e Iglesias no son tan buenos líderes como pensamos, quizá.
En esta situación ha sido desastroso, sinceramente. No solo, quiero decir, ha sido desastroso porque yo personalmente creo que cada uno de ellos ha medido muy mal sus fuerzas. Pedro Sánchez medió sus fuerzas mal, pensando que esos 123 escaños iban a darle cierta facilidad a la hora de poder formar un gobierno. Pablo Iglesias, y yo creo que después de un batacazo electoral como el que ha tenido, después de perder 2 millones de votos desde 2015, etcétera, pensar que va a tener otra oportunidad en su vida, como la que hemos visto que ha tenido estos días, creo que realmente está soñando. Yo creo que realmente ha perdido una oportunidad muy importante.
Euprepio, ¿hasta qué punto ha influido que Pedro Sánchez dijera que vale, que un acuerdo con Podemos sí, pero con Iglesias no? Esto de con Rivera no se ha convertido en con Iglesias no.
Sí, no mucho, ha influido mucho, porque para empezar, a mí personalmente no lo he entendido, este movimiento. Yo es un movimiento de Pedro Sánchez que no he entendido en absoluto. Yo entiendo que entre ellos no hay química, hay una desconfianza total, pero ¿qué sentido tiene que tú des la oportunidad, consideres un escollo al líder de un partido cuando luego te metes en casa su pareja, incluso, ¿no? No lo digo por pareja, lo digo con pareja política, ¿no? Es decir, una persona que a fin y a cabo comparte prácticamente todos los postulados políticos de Iglesias. ¿Y qué sentido tiene vetar al líder cuando luego los 3, 4 ministros que tú vas a tener, cuando has aceptado, son exactamente igual ideológicamente? Es decir, no tiene un gran sentido. Y además, si tú tienes ya desconfianza, una barrera emocional con el otro líder, que la estás acrecentando, entonces, ¿qué gobierno sale de esto? Es decir, aquí el problema es no solo que no ha salido el gobierno, pero la pregunta que nos hacemos todo es, si hubiera salido el gobierno, si hubiera salido la investidura ayer, ¿en qué mano estaríamos, visto que no hay ningún tipo de confianza entre estos dos partidos, entre estos líderes? Es decir, que la realidad es que para mí hay problemas de fondo enormes, que no son tanto programáticas, no sé, son tanto de programa cuanto de personalidades.
Euprepio, las negociaciones se habían desarrollado durante todo el fin de semana pasado con mucha discreción, pero a todos nos sorprendió que el propio Pablo Iglesias rompiera esa discreción en pleno debate de investidura y empezara a hablar de lo que el PSOE había ofrecido, o mejor dicho, lo que no había ofrecido, ¿no?
Sí.
¿Qué ministerios estaban vetados?
Bueno, esto fue un bofetón en toda regla a Pedro Sánchez, que le dio indirecto, lo vimos prácticamente todos, en el cual desgranó todo lo que había pedido y lo que no se le había dado, y esto es evidente que hizo que el lunes ganara el debate de investidura el Pablo Iglesias, porque demostró realmente que él sí que podía haber cedido, etcétera, y dejó un poco desnudo, uh-huh. Si no desenmascarado, a Pedro Sánchez. Uh-huh. Pero claro, una vez que tú lo has hecho, que me parece que fue una acción y una decisión muy atrevida, muy valiente, pero que tuvo su eficacia, lo que no puedes hacer el día siguiente, por la noche, o cuando ya se comienzan, se restablecen las negociaciones, es cuando te están ofreciendo cosas muy razonables, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Igualdad, llamarlo jarrón chino. Es decir, uno de los ministerios fundamentales de la izquierda, sí. Uno de los ministerios fundamentales junto a una vicepresidencia de todos los temas sociales, tú me dices que es un jarrón chino. Es decir, yo creo que ahí Pablo Iglesias perdió para mí la batalla, perdió el lado, porque estás demostrando no solo que no consideras todos los ministerios iguales, pero que tú no le estás dando importancia a cosas, al ministerio que para la izquierda sí que son importantes, que son todos los temas sociales y también igualdad.
Todo apunta a que PSOE y Unidas Podemos están obligados a entenderse si queremos evitar una nueva cita electoral. Toca reconstruir puentes. ¿Qué consejos le daría a Sánchez y a Iglesias, su propio Padula?
Bueno, yo creo que el consejo que hay que darle en este momento al PSOE es una reflexión clara. El PSOE en este momento está en una situación en la cual claramente no muchas ganas, así decirlo, de negociación, de volver a sentarse con unos posibles compañeros de gobierno que han demostrado no darle ninguna confianza, no tiene. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que tiene que hacer el PSOE y Pedro Sánchez es valorar muy, 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 muy bien cuáles son los máximos que pueda ofrecer a la formación morada y también valorar otros escenarios posibles. Parece que es imposible que se llegue a un acuerdo con Rivera o con Pablo Casado, con Ciudadanos y con PP. Parece imposible, pero la política está hecha de cambios. Quiero decir que al final, ahora mismo, es evidente que Casado y Rivera han sido durísimos, especialmente Rivera con Sánchez, pero yo no dudo que si estuviera en lugar de Pedro Sánchez, consideraría que esto es un problema y por lo tanto no estaría mal que valorara un poquito si hay alguna posibilidad por ahí. Y en el caso que decida al final que Podemos tendrá que ser mi compañero sí o sí, ver un poquito qué le puede ofrecer de máxima, repito, y luego uh-huh. empezar a sentarme, pero no haciendo una negociación cuando has tenido 3 meses en los últimos días, no, con tiempo. Las negociaciones en gobiernos de coaliciones se hacen con semanas, durante semanas.
Ya que el último libro del propio Padula, 30 cafés va de liderazgo, que es lo que estamos comentando, antes de acabar me gustaría preguntarte por un lado el liderazgo de Pablo Casado, se cumple un año desde que accedió a la presidencia del PP, y también por la situación de Albert Rivera, que en los últimos días se está viendo como pues gente importante de su partido, de la cúpula, ayer se producía la última dimisión, pues está abandonando sí. la formación. ¿Cómo ve a estos dos líderes políticos?
Pues mira, Casado, yo diría este año, porque ya ha cumplido un año desde cuando es presidente, yo creo que Casado, yo he criticado en estos meses el hecho que Casado, que además le conozco mucho, es a mí siempre me ha parecido que fuera uno de los políticos españoles más con mejor capacidad de comunicación, uh-huh. una de esas de estos políticos que proyectan serenidad, cierta, incluso cierto éxito. Sí. Sin embargo, la responsabilidad que ha asumido a veces, yo creo, le ha encorsetado demasiado. De hecho, en el debate de investidura del lunes le dimos, yo creo, bastante mejor en las réplicas que no en el mismo debate. En el debate se le dio muy encorsetado, como muy hombre de Estado, eso sí, uh-huh. pero demasiado encorsetado. Sin embargo, el Rebe que estuvo muy brillante, como también ayer. Quiero decir, yo diría que se encuentra en una fase buena, es decir, después de las elecciones del 28...
¿Ha sentado Casado su liderazgo al frente del PP?
Yo creo creo que sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo, después del 26M, después de las elecciones autonómicas y municipales, yo creo que se ha relajado un poco, ¿no? Porque el resultado de las generales fue desastroso. 66 escaños para el PP es un resultado malísimo, desastroso. Sin embargo, el 26M le relajó un poco. Y luego, después, yo creo, en la investidura ha hecho un buen trabajo. Por lo tanto, yo lo veo bastante aceptado, bastante más que el 28 de abril. Perdona, sin embargo, Rivera se enfrenta a unas salidas que, como sabemos perfectamente, que por otro lado eran bastante que son bastante normales y evidentes en un partido que está claro que desde la campaña electoral de las elecciones generales ha cambiado, ha virado a posiciones más de derecha en este enfrentamiento que ha establecido con Casado para ser el líder de la derecha, de centro derecha. Por lo tanto, en esta lucha que hay en este momento, él ha cambiado de relado. No tanto en lo que es el progresismo social que sigue manteniendo en tema LGTBI, en tema relacionado con la igualdad, la diversidad, etcétera. Sin embargo, a nivel de contenido político, especialmente en relación a los temas más relevantes, sí que se ha visto bastante escorado a la derecha, ¿no? Confirmando su liberalismo, pero con toques que evidentemente sirven para poder competir con Pablo Casado. Yo creo que ahora mismo se encuentra en una fase en la cual el 29 el lunes tiene otra fecha importantísima, en la cual se reúne con su comité general, con su comité ejecutivo, y deberían dibujar probablemente una estrategia clara cara a futuro. Yo creo que va a ser muy interesante esta lucha que tenemos ahora para consolidarse como líder de derecha. Yo creo que va a ser muy interesante, porque es evidente que Rivera la cosa que ha decidido es no ser partido bisagra, que cree que puede liderar la derecha y cree que puede llegar un día a presidente del gobierno. Tiene todo el derecho de hacerlo, evidentemente, y nadie tiene el derecho de pedirle o exigirle ser partido bisagra. Lo que hay que ver si realmente es capaz de que las personas nuevas, sí, que son probablemente sus nuevos delfines, de Quinto, Edmundo Val, etcétera, tendrán esa capacidad, ¿no?, de arropar su líder y hacer que Ciudadano mantenga no solo los resultados que ha tenido el 28 de abril, que fueron muy buenos, como sabemos, subió a 57 escaños, pero todavía seguir convenciendo más españoles que puede ser la opción que lidere la oposición en los próximos
Eupropio,
años.
Rápidamente, en 30 segundos, sí, ¿qué diferencia hay entre los políticos españoles y los políticos italianos? Por eso te digo, 30 segundos, acabamos ya.
Pues mira, es que los italianos nacemos con los pañales ya, en vez de ponernos talcos, nos ponen un libro de negociación. Es decir, que en Italia hay que negociar desde cuando naces, y esto en España no, porque ¿sabes qué pasa? Que en Italia la política es importante, cómo no, pero es que la vida civil, las empresas, sí, los empresarios vivimos una realidad muy paralela, en la cual el Estado no es el papá, la mamá, y esto es muy importante. En cambio, en España la dependencia de la política, la dependencia de las instituciones públicas es tan importante que desafortunadamente hace que los políticos también, creo, que se curten en un entorno donde, por ejemplo, la negociación no es tan importante, más importante el ego en los sillones. En Italia yo diría que la negociación tenemos muy claro que es la base para ser político.
Eupropio Padula, gracias por haber estado esta mañana en Buenos Días Madrid.
Gracias,
Buena Madrid, y hasta pronto.
Que tengáis un gran día.
Igualmente.
Un abrazo a todos los madrileños. Chao.
Pues vamos a seguir analizando ese debate de investidura que nos ha mantenido pendientes y en tensión toda la semana. Hasta prácticamente el último minuto no hemos sabido qué iba a hacer Unidas Podemos. Al final se ha abstenido y volvemos a la casilla de inicio. Seguimos igual.
Pues sí, seguimos igual. Lo que pasa es que ya hay un pequeño cambio. En la entrevista de ayer del presidente del gobierno con Piqueras, después de haber estado 2 meses diciendo no habrá septiembre, esta oportunidad se acaba aquí, si no me apoyan en esta investidura, mi candidatura decae y yo no volveré a hacer ningún movimiento, ayer nos dijo que era el momento de abrir nuevas vías de explorar nuevas vías textualmente. Lo cual no sé muy bien qué significa, si volver a intentar convencer a Podemos sin negociar con el PP o incluso con Ciudadanos, pero que cambia las cosas, revela que todo lo dicho por el presidente del gobierno hasta ahora no era más que una estrategia política que fracasó en una investidura que desde mi punto de vista ha sido terrible, un desgaste terrible para la clase política y especialmente para los dirigentes de izquierdas, que creo que van a tener que explicar muy bien a los votantes de izquierdas por qué no han sabido llegar a un acuerdo después de todo lo que han dicho.
Sí, estoy de acuerdo. Me pareció un espectáculo lamentable, bochornoso, en fin, todo lo que se diga es poco, porque fue la constatación de un fracaso, del gran fracaso de la clase política española, incapaz una vez más de ponerse de acuerdo y de pactar algo. Estuvieron mal los líderes de izquierda que estuvieron negociando hasta el último minuto allí en público, de mala manera. Eso no son las formas, ¿no? Como acaba de explicar el experto, ¿no? Eso no son las formas de negociar nada. Más bien fue la constatación de que no tenían nada que pactar, ¿no? O no querían nada en común unos con otros, ¿no? Pero también el ridículo espantoso de una parte de la derecha que seguía insistiendo ayer mismo en que esto ya estaba hecho, en que aquí había un pacto de Sánchez con los independentistas, que esto ya lo habían pactado en un cuarto oscuro, un no sé qué, pero oye, es que no, es que se demostró que no. O sea, el Rivera insistiendo en que ya estaba todo hecho, pues mire usted, pues no estaba todo hecho. O sea, a lo mejor no es verdad que había un pacto bajo siete llaves que iban a aplicar estos malvados que están gobernándonos. O sea, yo creo que ni tanto ni tampoco, al final. Lo de ayer fue una auténtica farsa que espero obligue a los políticos a reflexionar y a buscar una solución un poquito más sensata desde el mes de septiembre, una vez que hayan pasado las vacaciones.
Porque, entre otras cosas, yo tengo la sensación de que los votantes de los dos partidos que se están jugando el pacto para formar un gobierno de coalición deben estar profundamente decepcionados al nivel de cuál era su aspiración a que esos líderes políticos alcanzaran un pacto. Yo creo que, por mucho que el establishment de este país se empeñe en que el PSOE tiene que pactar con Ciudadanos y que esa es la única opción posible para la viabilidad del país, pues sus votantes piensan otra cosa. Yo creo que sus votantes están mucho más próximos a un gobierno de izquierdas nítido y a un pacto con Podemos que a otra cosa. Y los de Podemos, ¿qué decir? Bueno, hasta los de Ciudadanos están más de acuerdo que Ciudadanos pacte con el PSOE. Pero entonces creo que a ese nivel está la decepción. Y luego es que ha dejado todo esto un pozo muy complicado, que es que es la inquina que se muestran los líderes y parece que la imposibilidad de que dos formaciones de izquierdas en este país, una más en la izquierda y otra en la izquierda...
Vamos a hacer una pausa, Pedro, y enseguida continuamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo con nuestros nuevos cruceros por Europa. Más modernos y cómodos para que viajes con calma. Disfrutando de la belleza de las ciudades más bonitas de Europa desde nuestros cruceros de río. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Y a esta hora de la mañana, como siempre, actualizamos la información de dónde venimos y a dónde vamos, Loli Jurado.
Venimos, David, de una investidura fallida que tendrá segunda parte. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llega a esta hora al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey que Pedro Sánchez no ha logrado los apoyos suficientes para formar gobierno y será Felipe VI quien decida si inicia en breve una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos o si les da un tiempo antes de mantener esos contactos. El candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, no se rinde. Después de amenazar con una repetición de elecciones si no lograba los apoyos suficientes, ahora decide agotar los plazos y emplaza el resto a septiembre para intentarlo de nuevo. La estrategia ahora podría pasar por buscar la abstención de quienes hasta ahora se la han negado. Palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones en Radio Nacional.
Tendrá que ser porque haya fuerzas políticas que muevan su posición respecto a la que han mantenido, pues yo diría que de forma tan firme hasta este momento y que por tanto permita vislumbrar que las votaciones en el Congreso de los Diputados van a recorrer un camino distinto. Si no, evidentemente no tiene sentido el volver a someterse a la investidura, el volver a tener el debate, si no hay previamente una predisposición por parte de las fuerzas políticas para continuar avanzando.
Madrid mira hoy a Murcia, donde el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox hará presidente a Fernando López Miras. La candidata madrileña Isabel Díaz Ayuso cree que aquí se puede repetir el patrón y ha convocado a las otras dos formaciones a un nuevo encuentro para intentar desbloquear las negociaciones. Propone un nuevo documento en el que se ha eliminado algunas de las propuestas de Vox que más molestaban a sus socios de Ciudadanos. Ahora está por ver si finalmente se celebra esa reunión y cuál será el resultado. Más cosas, el sindicato UGT va a presentar hoy ante la Fiscalía de Madrid una denuncia para que se investigue si hubo negligencia en la actuación de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 a la hora de trabajar en la extinción del incendio declarado hace casi un mes en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real. Creen que la gestión puso en riesgo la vida de los efectivos. La denuncia coincide con la huelga de 24 horas que inician hoy los trabajadores de la campaña de incendios forestales. Repetirán los paros todos los fines de semana de lo que resta de verano para reivindicar mejoras laborales. Y una última hora que nos llega desde Murcia. Un hombre de 39 años ha matado presuntamente a su hijo de 10, al que tenía que haber entregado ayer a su madre, y después se ha ahorcado en un domicilio de la localidad de Beniel. La policía se personó en el domicilio después de que la madre alertara de que el hombre no había entregado a su hijo como establecía el régimen de visitas. Nos vamos ahora a conocer cuál es la situación del tráfico primero en las carreteras. Nerea Fernández, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. A esta hora ya se circula sin complicaciones por prácticamente todas las carreteras de la comunidad. Tan solo encontramos leves dificultades de salida de Madrid por la A6 en Aravaca y en la M40 en la zona de Villaverde en dirección a la Autovía de Andalucía.
¿Y cómo están las cosas en el centro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues como ya informábamos desde primera hora de la mañana, con unos niveles circulatorios muy, muy aceptables, una hora punta muy suave. Y los pocos problemas que había, como es en la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza de entrada o en la entrada por la prolongación de O'Donnell, vemos que remiten. Tan solo hay tráfico intenso. Si acaso algo más de lentitud, que se mantiene en la avenida Menéndez Pelayo. Recordamos que continúan las obras en la confluencia con Alcalá, Príncipe de Vergara, y hay estrechamientos de calzada.
Este viernes en lo meteorológico nos trae por fin una esperadísima bajada de las temperaturas y nubes por la tarde en el cielo que amenazan con tormentas. Las máximas no pasarán de los 33 grados a esta hora, 22 en la capital, uno más en el sur y 20 en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid analizando la sesión de investidura fallida de ayer, la votación en la que Pedro Sánchez no consiguió los apoyos necesarios. Estamos con Álvaro Nieto, Juan Fernández Miranda, con Javier Fernández Arribas y con Pedro Águeda, que estaba comentando, bueno, pues cómo había visto esa votación, también las consecuencias que derivan ahora de ella y el futuro que se abre a partir de ahora con esas negociaciones que van a continuar entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aunque no hay nada por seguro todavía.
Bueno, destacar, ¿no?, cómo queda el asunto a partir de ahora después de la intervención sobre todo de Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso. Yo, es que, aparte de la dureza y de la inquina que ya conocíamos y de la falta de sintonía, yo creo que es bastante suave entre los dos líderes políticos de la izquierda española, es que a mí me dio la sensación de que Pedro Sánchez no considera a Unidas Podemos un socio para gobernar, y que además lo dijo con una serie de afirmaciones, como la de que no tienen experiencia. Me imagino que se referirá a algunos de los miembros de Unidas Podemos, porque ahí está Izquierda Unida, que es un partido tradicional de la izquierda democrática española, ¿no? Entonces, da la sensación de que ni ahora ni nunca, ¿no? Cierto es también que en política se arregla todo en 24 horas, que hay amenazas mayores a las de llevarse mal, y es que gobiernen otros, y que ya veremos, y que vamos a ver qué pasa si en verano, con el foco apagado y la canícula adormeciendo a todo el mundo, pues se puede llegar a algo, ¿no? Porque la responsabilidad histórica de los dos, yo creo que puede ser bastante grande, sobre todo de cara a su electorado.
Para ello también es primordial que se relaje la tensión entre ambos líderes, ¿no?
Pero es que es una tensión buscada. Cuando Pedro Sánchez subió ayer a la tribuna, o incluso Adriana Lastra, y arrean con enorme dureza a Pablo Iglesias, al que califican de... No le dedicaron los adjetivos, pero lo que le estaban diciendo es que era una persona de la que no se podían fiar, una persona ambiciosa, que había antepuesto el entrar en el gobierno, el coger poder, que era una persona que no tenía capacidad para conducir un coche porque no sabe dónde está el volante. Se lo dijo textualmente a Adriana Lastra. Esto no es una casualidad o es un calentón, es una estrategia buscada de enfrentamiento y de búsqueda de humillación al que hasta hace unas horas había sido el socio preferente, pero que realmente nunca lo fue. Yo es que creo que el problema que ha habido en esta negociación es que Pedro Sánchez, en línea con lo que decías, Pedro, no quería un gobierno con Unidas Podemos. No quería. Sea porque quería el gobierno para sí, porque considera que meter a Podemos en el gobierno perjudica los intereses del PSOE, porque las presiones de Europa o del IBEX eran enormes. Sea por lo que sea, o por la conjunción de todos estos argumentos, Pedro Sánchez no quería. Lo que pasa es que era muy difícil decirle a su electorado que no iba a llegar a un acuerdo o a intentar llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Por eso la frustración del votante de izquierdas, sea de Unidas Podemos, sea del PSOE, porque veían la oportunidad de hacer un gobierno alternativo, no al actual, sino al de Rajoy de los últimos 7-8 años, en fin, un gobierno investido, no un gobierno surgido de la moción de censura, y se han encontrado con una incapacidad enorme que además viene de lejos en España, la incapacidad de las dos izquierdas de llegar a acuerdos. Pero insisto, yo creo que el problema está en que Pedro Sánchez no tenía ningún interés en llegar a este acuerdo.
Claro. No, yo, estando de acuerdo con lo que estás diciendo, añadiría que hay que decirle a esos millones de personas que son de izquierdas y que probablemente a lo mejor hoy están un poco frustrados por el espectáculo de ayer, yo creo que hay que decirles la verdad. Y es que todo esto ha sido una gran farsa. Una gran farsa, claro. Que todos sabíamos, o casi todos sabíamos, que iba a suceder. Porque, en primer lugar, el gobierno evidentemente no tenía ningún interés, Pedro Sánchez no tenía ningún interés en meter ministros de Podemos en su gobierno. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí, porque hemos hablado con gente que manda mucho en este país y sabíamos que no, que eso le daba urticaria. Pero también es cierto que en el otro lado Pablo Iglesias tampoco tenía ningún interés en llegar a un acuerdo, porque si lo hubiera tenido... Ayer, en la misma tribuna del Congreso, hubiera aceptado esos tres ministerios y la vicepresidencia que le estaba ofreciendo Sánchez. Es decir, este ridículo tan espantoso de pedir en el último minuto las políticas de empleo porque supuestamente Zapatero te ha mandado un mensaje al teléfono móvil 5 minutos antes, esto no se lo cree nadie. O sea, ¿cómo es posible que Iglesias no haya cogido la bicoca de tres ministerios que no están mal? Oye, que son Igualdad, Vivienda y Sanidad, y una vicepresidencia para su pareja. O sea, ¿pero quién se va a creer que el escollo era las políticas de empleo? Esto no hay quien lo entienda. O sea, hay que decir la verdad, ninguno de los dos tenía ningún interés, y ellos sabrán por qué, en pactar. Y por tanto, yo creo que lo que se ha demostrado es que Sánchez efectivamente ha elegido una estrategia que para él podrá ser muy beneficiosa, pero creo que para España es un suicidio. Él, desde el minuto uno, tenía que haber ido a formar gobierno, no a provocar una ruptura, como pasó ayer.
Bueno, yo no estoy tan seguro de que Pablo Iglesias no quisiera formar el gobierno, porque me queda la duda. Bueno, la duda no. Creo que Podemos está en o entro en un gobierno o me desangro en los próximos años. Es decir, hacer oposición, si Pedro Sánchez logra gobernar, hacer oposición desde fuera a un gobierno progresista con la sangría interna de votos que has tenido en las últimas elecciones, con la tendencia que parece descendiente, con la fractura interna, era muy complicado. Yo pensaba que sí que se la, yo de verdad creo que sí que se la estaba jugando a poder entrar y a poder influir en un gobierno y a tener el mayor poder posible dentro del mismo. Pero es que probablemente esos reproches que se cruzan sean todos ciertos. El que lanza el PSOE contra Podemos de que querían un gobierno paralelo sea cierto. Y el que lanza Podemos de que no hay ninguna voluntad de acordar un gobierno progresista también lo sea. Que me lleva al inicio de intervención, que es que había unos problemas, y a la de Juan, estructurales desde el principio, que hacían muy difícil que esto se concretara. Pero yo fíjate que creo que sí que Podemos...
Pues lo tenía muy
sencillo. Se quería agarrar Pablo Iglesias a esa.
Renunciar a lo de las políticas activas. Pero si es no, que pero, era sencillísimo.
Pero a ver, un momento. Y todo se ha complicado de alguna manera, que no conocemos todavía los detalles de cómo se ha complicado.
De todas formas, la propuesta de la propuesta de Unidas Podemos, ese gobierno paralelo, que era realmente ambiciosa, o sea, me pareció una barbaridad, que el Partido Socialista no podía aceptar en ningún caso, y que Podemos considera que es un punto de partida, o eso dicen ellos, pero que era, en fin, un control sobre el gasto, sobre los ingresos, con 5 ministerios y una vicepresidencia que tocaban a través de tentáculos todas las áreas de gobierno. En fin, me parecían una barbaridad. Pero es verdad que la oferta de Sánchez de otra vicepresidencia y 3 ministerios eran 3 ministerios chiquititos, bueno, esqueléticos,
bueno, pero son,
faltos.
Pero son 3 ministerios que para la izquierda son importantes, no, porque, oye, bueno, igualdad sí, es muy importante para la izquierda.
Yo no lo tengo tan claro.
La vivienda es muy importante para sí, la gente de Podemos.
Sí, claro que es importante, pero es que son...
Pero
son...
si puedes hacer algo en vivienda.
Claro, claro, esa es la cuestión.
No,
que
porque recordemos el pasado de ese ministerio, ¿no?
Es que no ha ganado las elecciones Iglesias, sí, que pero, es que Iglesias bueno, no puede de repente, o sea, pretender gobernar España, o sea, porque
por
es que
supuesto
no ha obtenido los
claro
votos.
Pero eso está claro.
Claro, pero tampoco coger una bicoca, quiere decir, tampoco, primero que es muy responsable ofrecer ministerios de nueva creación sin competencias, a mí es que
no, pero esto,
estamos
esto
con la
no
política
de nueva
ficción
creación
esta.
Estos ministerios ya existían con Zapatero, estos ministerios
bueno, ahora
no eran,
quiero decir,
estos ministerios no eran la bromita esta pesada de los días anteriores de que les habían ofrecido el Ministerio de la Infancia y el Ministerio de la Juventud y no sé qué. Eso hubiera sido una broma. Pero la oferta última, que son 3 ministerios que ya han existido en la historia de España, y una vicepresidencia, en fin, yo creo que es evidente que si no la han cogido, tendrán sus razones, pero no nos pueden venir ahora con la milonga de que es una oferta mala. Mire usted, al final esto es lo que le han ofrecido en el último minuto y usted no puede venirme con la excusa de que es que quiere además las políticas activas de empleo. Pero qué bromita es esta. Pero si las gestionan las comunidades autónomas... Además,
Álvaro, además se comenta que fue Zapatero el que llamó a Pablo
Iglesias.
Sí,
está Zapatero. No, el que le mandó un SMS, parece ser, o un WhatsApp.
Al parecer durante el debate.
Durante el debate,
¿y
sí
qué hace Zapatero
sí,
intermediario?
Esa es otra.
Bueno, es la primera vez.
Esa es otra. O sea,
cada vez que Zapatero interviene,
es
que,
la primera
claro,
vez, ya
lo arregla todo.
Ya se reunió cuando Podemos estaba surgiendo con mucha fuerza.
Claro,
se reunió...
Sí.
Bueno, hay expresidentes que prefieren los consejos de administración. Este prefiere seguir haciendo política de alguna manera. Sí,
pero
lo respetaría.
No sé si es muy leal con su sucesor al frente del Partido Socialista mandarle mensajitos al líder del otro partido para que haga ofertas o para que arranque nuevas ofertas a
lo que no es leal, lo que no es leal, perdón Álvaro, es contarlo.
Bueno,
en eso estamos de acuerdo,
claro,
¿no?
No, bueno, es que me pareció... Además. Pero sí, es que lo que sabes, lo que es increíble, es que ayer el Congreso, por unos minutos, se convirtió en un zoco. O sea, es que aquello era un trapicheo. O sea, estaban malvendiendo, repartiéndose allí los cargos de un posible gobierno y lo estábamos viendo todos en directo.
Sí.
O sea, es que esto es muy lamentable. Estos tíos tenían que haber estado encerrados en una habitación X días y noches... Y si, oye, y que lleguen a un acuerdo y que luego nos lo presenten por escrito,
es que además,
a todos.
Es que además ha habido tiempo. Yo puedo entender que del 28 de abril al 26 de mayo esperas porque hay otras elecciones.
Sí.
Incluso que del 26 de mayo al 15 de junio esperas porque los ayuntamientos, las negociaciones para no interferir. Pero desde el 15 de junio hasta ayer,
no había
hasta
excusa,
este lunes,
no había
tenían
excusa
que haber estado encerrados. Si es que en realidad querían un
eso
acuerdo.
Encerrados en un acuerdo programático de 300
claro
folios como
sí,
el de Alemania.
Sí, eso es.
Claro, vamos a hacer esto.
Sí,
y
sí,
cuando tenemos claro que está firmado con luz y taquígrafos claro que vamos a hacer esto, decidimos quién va a ser la persona que va a ejecutarlo, que será en cualquier caso una cuestión menor.
Claro.
Pero vamos a hacer esto. Y esto no se ha hecho.
Claro.
Y esto es lo que había que hacer. Porque en este país hay que hacer muchas cosas y hay
una suma de votantes, son muchos millones de españoles de los dos partidos, que estarían muy de acuerdo en que se pusiera negro sobre blanco ciertas cosas que no se ha atrevido a hacer nadie en este país. Y no lo han hecho. Yo creo que ahí va la carga histórica de lo que deben de responder.
Y no lo han hecho y lo saben hacer, porque recordemos que hace 3 años el PSOE sí se sentó en una comisión negociadora con Ciudadanos y pactaron un documento extensísimo con un montón de propuestas del gobierno. 150. Entonces, lo que ha pasado en esta ocasión es que al PSOE, por lo que sea, no le ha interesado formar esa comisión negociadora, y a Podemos tampoco le ha interesado empezar a redactar el documento sin tener claros los nombres y los sillones que se iban a llevar. Y ese es el error. Cuando uno quiere pactar un gobierno, lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo en el programa que va a ejecutar. Y estos no lo han hecho, por unos intereses y por otros. Por tanto, en realidad, hoy nos querrán vender cada uno su película, su moto, de quién ha sido el responsable de la derrota. Pero en cualquier caso, yo creo que los hechos demuestran que no han tenido ninguno de los dos un interés real en llegar a un acuerdo. Y que Sánchez ha pretendido marear la perdiz, dilatar todos los plazos, tirar la patada hacia adelante, y efectivamente ahora estamos ya en el escenario donde todos sospechábamos que íbamos a acabar estando, y es que en septiembre se llegará a una solución, pero no por la vía de Podemos, sino por la otra vía, que en el fondo es lo que quiere Sánchez. No nos engañemos tampoco. Sánchez lo que prefiere es que le hagan presidente gratis total la abstención del PP y de Ciudadanos.
Yo te agradezco, es un apunte rapidísimo que digas lo de vender la moto, porque estoy de la petulancia esa de la batalla del relato ya un poquito harto, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque que es hablar de ella para justificar otras elecciones, ¿no? Porque si quieres ganar la batalla del relato es para llegar a otras elecciones con un relato. Bueno, esto entonces es de una responsabilidad tremenda.
Sí. Lo que ocurre es que tú no puedes querer ser investido presidente del gobierno con el apoyo de unos partidos políticos y no sentarte con ellos, porque además de todo lo que ha habido con Podemos, de malas artes, de filtraciones y de una negociación bastante bastante oscura, pero por ejemplo Esquerra Republicana, el PNV, el resto de partidos políticos, dice: oiga, usted me pide mi apoyo y yo todavía no he hablado con usted de nada. Entonces, pero es que eso ocurre también cuando el presidente del gobierno en funciones pide el apoyo de Ciudadanos y de PP, esa abstención. Pero oiga, tendrá usted que sentarse con ellos y presentarle un programa de gobierno, porque ¿qué piensa el señor Sánchez? ¿Que es que va a ser gratis? O sea, que no tiene que hacer nada. Esa victoria contundente de la que hablaba siempre Carmen Calvo, que había obtenido el PSOE, que es una victoria realmente considerable, pero no contundente, no le permite gobernar. Yo creo que ahí hay una actitud que a mí me ha sorprendido mucho.
Hay un error de
presidente del gobierno, pues como dicen los jóvenes, by the face.
Hay un error de partida del PSOE, un error buscado de vender el resultado de las elecciones como un éxito mayúsculo, cuando es un buen resultado en comparación
con el
PP, que se pega un batacazo monumental, pero está lejísimos de la capacidad de gobernar. Y además aquí se nos olvida, cuando hablamos tanto estas semanas de investidura, que lo que hay que hacer es gobernar, y eso empieza el día que te hacen presidente, y esos pactos también hay que formarlos. De todos modos, yo creo que ahora empieza una batalla en la izquierda terrible. Lo de ayer fue el primer acto, el de Pedro Sánchez y Adriana Lastra dándole caña a Pablo Iglesias de una forma inmisericorde, y además en una batalla de propaganda, porque por ejemplo, es la segunda vez que usted impide que haya un gobierno de izquierdas. Vamos a ver, la primera vez que Pablo Iglesias no vota es un pacto de PSOE y Ciudadanos. A lo mejor eso no es un gobierno tan de izquierdas como ahora vende el PSOE. Y después, en el año 2018, es Pablo Iglesias el que consigue articular la moción de censura. Es Pablo Iglesias el que convence a Esquerra Republicana y a Junts per Cat para que apoyen a Pedro Sánchez. Entonces, esto lo que anuncia es que va a haber una batalla mortal, y lo digo con todo el sentido de la palabra, políticamente claro, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aquí solo puede quedar uno. Y yo creo que Pablo Iglesias tiene que medir muy bien sus pasos, porque tiene el partido débil. En cambio, Pedro Sánchez tiene el partido fuerte, y eso es complicado.
Pero esa batalla que tú aludes, que estoy muy de acuerdo, viene desde el año 16.
O sea, bueno, claro.
Desde el momento en el que Pablo Iglesias sale, he hablado con el rey y quiero la vicepresidencia y este ministerio y otro ministerio y la tele y el CNI, y luego le hace el programa electoral, etcétera, etcétera, y Pedro Sánchez sale de la audiencia con el rey diciendo: bueno, pero ¿esto qué es? Y luego no le vota. Partir de ahí, la guerra es a muerte.
Fíjate la batalla del relato, ¿no? Fíjate si es peligroso jugar con eso de la batallita del relato, que seguimos todavía queriendo saber quién la ganó. o por lo menos cada uno quiere piensa que la ganó, quien, sí. quien quiere que pensar que la ganó, pero no hay un consenso sobre eso. Fíjate lo estéril que resulta ahora centrarse en eso y no haber acordado otras cosas.
Pero fíjate que hay un argumento que acaba de perder, que ayer perdió Pablo Iglesias ya para siempre. Porque hasta ahora nos había dicho, vamos, de una forma completamente torticera, porque yo creo que no era verdad, pero bueno, nos había dicho Pablo Iglesias todo el rato que no hubo un gobierno de izquierdas la otra vez porque hubo presiones, porque el IBEX, porque aquí las fuerzas oscuras se lo impidieron a Sánchez, porque claro...
No, que lo intentaron, bueno, y lo intentaron.
Bueno, total,
lo intentaron.
Bueno, esto es lo que la moto que nos vendía
Pero el que
Iglesias.
Lo votó fue él.
Claro, no, pero digo, hasta ayer ese argumento podría valer, pero ya ayer ya sabemos que no, porque ayer hubo una oferta última sobre la mesa que la tumbó Iglesias, no la tumbó el IBEX 35. Y este argumento es demoledor ya para Iglesias en próximas campañas electorales. Porque el PSOE siempre le podrá echar en cara en una campaña electoral que no ha habido un gobierno de izquierda porque no ha querido Pablo Iglesias.
Bueno, aquí no ha habido. De la misma manera, ellos podrán decir que no lo ha habido, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero podrán decir que no lo ha habido porque lo que intentó el PSOE es humillar.
Que no. Es que darle vivienda, igualdad, sanidad y una vicepresidencia del gobierno no es humillar a nadie.
Bueno, pero que ellos tendrán ese argumento.
Bueno, ya, pero es que humillar a alguien es otra cosa. Humillar a alguien era la propuesta inicial del PSOE, que era darles un ministerio de la infancia o de la juventud o no sé qué rollo. Eso hubiera sido humillar a alguien. Pero, hombre, una vicepresidencia y tres ministerios que han existido competencias más o menos golosas para la izquierda desde el punto de vista ideológico, hombre, yo creo que eso no es ninguna humillación.
Álvaro, yo me diría un paso anterior, y es cuando el personalismo de Pablo Iglesias, yo quiero un ministerio, quiero estar en el gobierno, y cuando se le dice, claro, es que el escollo para que haya un acuerdo es Pablo Iglesias, que ahí el error del PSOE y de Moncloa fue evidente, porque Pablo Iglesias en eso, que es listo, da un paso atrás para luego tener cinco adelante, pero ahí fue cuando realmente sí es verdad que el PSOE lo que estaba era, quizá no sé si humillando, pero sí ninguneando o poniendo todo el foco en la ambición personal de un Pablo Iglesias, que lo único que quería era un ministerio. Pero luego se la pusieron votando. Iglesias dio un paso atrás y a partir de ahí es cuando realmente empezó algo de la negociación, pero no ha habido tiempo.
Pero si hacemos
o sea,
ahora...
Que hay un... Yo, efectivamente, yo no veo voluntad por parte de Pedro Sánchez y el PSOE de que su enemigo, que le está quitando los votos y ahora espera recuperarlos, entre en el gobierno para darle visibilidad y más en un momento en el que está bastante alicaído, se pueda recuperar. Y yo creo que la apuesta de Pablo Iglesias, pues, bueno, ahora que tengo la oportunidad, o todo o nada, también se ha equivocado.
Y dos cosas, mirando al futuro. Ya se empieza a escuchar que el Rey va a convocar una nueva ronda de consultas. No es cierto.
No es cierto.
No es cierto. Se está empezando a soltar desde Moncloa que la cosa ya empieza a funcionar de nuevo. Mentira. El Rey, a la espera de saberlo con certeza, pero lo que hizo hace 3 años, en estas circunstancias, fue dar tiempo a los políticos y decirles, poneros de acuerdo, pensad, y ya os llamaré. Por lo tanto, van a pasar algunas semanas hasta que empiecen las consultas. Y segundo, yo ya empiezo a escuchar, y esto nace en la Moncloa y se expande, la idea de que Sánchez va a ir a por el PP, a por la abstención del PP. Y que el PP, bueno, que no le hace feos. Yo la información que tengo, y lo pregunté ayer directamente, es que el PP está en el no absoluto en este momento. Yo no sé qué posibilidades tiene Sánchez de seducir a Pablo Casado, apelando a los partidos de Estado, apelando a la estabilidad, apelando a la importancia de que el gobierno empiece a funcionar. Pero sí creo que si eso es así, esa intención es real, Pedro Sánchez tendrá que poner encima de la mesa alguna oferta que seduzca a Pablo Casado. Y eso no sé si son los 11 pactos de Estado que propuso Casado en el debate, o si supone algún acuerdo para sacar adelante los presupuestos más liberales de lo que le gustaría a Sánchez.
O Navarra, por ejemplo.
O el gobierno de Navarra para Navarra Suma. Sitio, en fin, hay muchas cuestiones encima de la mesa, pero yo creo que ahí tendrá que ser Pedro Sánchez, si quiere una abstención del PP, el que ponga sobre la mesa alguna oferta.
Bueno, yo no sería muy coherente por parte de Pablo Casado que Pedro Sánchez facilitarle la abstención a Pedro Sánchez sin ofrecerle algo del elefante morado en el lazo amarillo que dice él, ¿no? Que sería con Cataluña, y eso no puede pasar, entre otras cosas porque, bueno, hasta el Constitucional ha tenido que decir a Pablo Casado que el 155 que él desea es ilegal.
No, hombre, dicho, no, Pedro. No, cuando eso lo dices por el hecho de hacerlo ilimitado, ¿no?
Claro.
Bueno, hombre, pero es que cuando se dice un 155 sin límite de tiempo no quiere decir que sea para toda la vida, sino hasta que las instituciones funcionen.
Bueno, pero yo creo que él ha sido muy claro en lo que ha querido decir y ahí y en el auto se entendía perfectamente que cómo se contestaba
a
eso.
A ver, ¿no? Lo que dice el auto es que el 155 no puede ser sin fin, o sea, no puede ser...
Claro.
Ilimitado en el tiempo, pero lo que proponen PP y Ciudadanos, y a veces con expresiones grandilocuentes que están fuera de lugar, por supuesto, pero lo que ellos proponen es que no sea la aplicación de un 155 instrumental para convocar elecciones, sino para poner en orden unas administraciones
que
no están
en marcha.
Tampoco
se puede aplicar por cualquier cosa. Sí,
no, claro que no.
No puede ser ilimitado porque entonces sería la suspensión de la autonomía.
Está claro,
y otro régimen.
Para eso lo que tiene político. Que pasar es que haya una situación como la que se produjo en el año 17, y no estamos en ese escenario en este momento. Ahora mismo, yo creo que en la Generalitat es una administración dormida, quiero decir, dedicada a otras cuestiones, no a la gestión, pero no está pasando la línea roja de la ilegalidad, como sí sucedió en el 17.
Bueno,
y una cosa pequeña sobre todo, sí. Feijóo. Es que Feijóo ha salido a decir que lo mismo hay que pensárselo. Y a mí me llama mucho la atención que Feijóo, que va a empezar a convertirse como en una...
Pepito Grillo del PP, ahí un...
Pepito Grillo, está pensando en algún tipo de mosca... Bueno,
ah, vale. Sí.
No, y además me ha llamado mucho la atención porque, fíjate, yo creo que estamos de acuerdo en que Pablo Casado ha salido bien del debate.
Sí,
Pablo Casado ha tenido un discurso mucho más cohesionado, más allá de la última, me vais a perdonar, chorrada de marketing de Ciudadanos con las palabritas molonas que de repetir se vuelven ya ridículas del señor Páramo. Y Pablo Casado ha hecho un discurso estructurado, centrado en lo suyo, que yo creo que ha satisfecho totalmente
sin
a su votante. Y justo cuando sale bien, pues aparece el señor Feijóo que ni come ni deja comer y dice que, bueno, lo mismo que hay que plantearse lo de abstenerse o lo de ir facilitar un gobierno. Me ha llamado mucho la atención en clave interna del Partido Popular.
Esta mañana en Radio Cable ha hablado la número 2 de Podemos, Irene Montero, se ha referido a esas negociaciones que van a continuar, en su opinión, deberían de producirse, pues ya.
Ayer hasta el último momento estuvimos haciendo propuestas para intentar desbloquear la situación, pues creo que ellos saben que por nuestra parte no va a faltar, que estamos plenamente disponibles en cualquier momento, que no hay vacaciones que valga, que no hay mes de agosto que valga, que no hay por qué esperar a septiembre, si es que eso podría llegar a suponer un problema para otras formaciones, por ejemplo las formaciones independentistas, que eventualmente tuvieran que dar un apoyo a ese gobierno de coalición.
Es que tenemos también la sentencia del proceso independentista que puede llegar prácticamente a la vez.
Rufián lo dijo ayer.
Sí, sí, lo dijo.
Con claridad. Septiembre nos complica la vida a todos, y es verdad. Septiembre...
El 11 la diada.
El 11 es la diada y ya se va, ya una semana antes se va a empezar a calentar la calle en Cataluña, porque ya sabemos que la ANC está en eso, y bueno, como todos los años desde el 2012. Y al final es la sentencia. Y ahí las cosas se van a extremar, pero no es por una cuestión de que Esquerra vaya a decidir cambiar de posición. Es que Junts pel Cat y Esquerra tienen su particular batalla allí. Entonces, Esquerra no puede parecer que esté en contactos o en mediaciones con el gobierno de España, que va a ser tildado de enemigo número uno.
Más sincero no ha podido ser Rufián.
Rufián estuvo bien ayer.
Bueno, es que hay que poner en valor la paradoja, la extraordinaria paradoja de que ayer en la tribuna del Congreso los que más altura de miras mostraron o hicieron ver fueron precisamente Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, en fin, gente que, bueno, que están en la periferia, que son representantes de muchos menos electores que los grandes partidos, pero es sorprendente que tengan que ser estos pequeños los que hagan de Pepito Grillo y los que señalen las vergüenzas a los cuatro grandes que en realidad son los responsables de todo esto.
No, Ana Orama de Coalición Canaria es de la mejor parlamentaria
Ana
que
Orama
hay.
Ana Orama tiene un discurso magnífico
que hay en el Congreso y con experiencia.
Es como la profesora en el colegio. Ella el año pasado recibió el premio de periodistas parlamentarios por un discurso en el que dijo exactamente eso, ¿no? Esa apelación a la moderación, al acuerdo, que bueno, está muy bien, pero que también, en fin.
Tiene Coalición Canaria lo suyo ahora.
Claro,
que
por eso. También. En fin. Pero bueno, es verdad que ayer todos los partidos pequeños estaban liberados, eran como convidados de piedra con dos minutos para hablar y claro, era la oportunidad de hacer una apelación a la política de Estado, muy fácil.
Sí, pero bueno, ya es
pero
ya,
sí, no,
ya tiene narices, ya tiene no, narices que sea Rufián el que ha puesto en jaque al Estado, el que apele a la altura de miras para, en fin, para salvar al Estado.
Totalmente. No, y luego el PNV, Aitor Esteban tuvo una intervención
que fue toda una lección de política profesional. No, de totalmente. Política profesional, no de política de Estado, sino de decir, mire, señor Iglesias, para gobernar y pedir la competencia de energía hay que saber, como diciéndole, que esto hay que venir ya preparadito, ¿no? Muy irónico. Pero claro, era un discurso fácil porque realmente daba igual lo que dijeran. Ayer solo había dos discursos, el de Pedro Sánchez y el de Pablo Iglesias. Todo lo demás pues era la oportunidad de...
Bueno, pero sí que creo que eran importantes también los de Casado y los de Rivera, y el de Rivera, porque por un lado Casado yo creo que deja todavía, aunque tú has dicho que no, pero yo creo que Casado deja la puerta entreabierta permanentemente a un posible entendimiento con Sánchez, en una actitud un poquito más de hombre de Estado. Y Rivera... Lo sorprendente, como decía yo antes, es que insistiera de nuevo en la idea esta de que el pacto ya estaba cocinado de antemano y de que se iba a materializar. Es un poco absurdo denunciar que hay un pacto previo cuando el resultado de la votación no parece que indique eso, ¿no?
La posición de Rivera tiene una explicación, para mí clarísima, que nació cuando tomó la decisión de anunciar que no iba a pactar con Sánchez antes de las generales, que por cierto le fue bien, y está en que se le estaba yendo un porcentaje muy alto de sus votos a Vox. Y ellos lo sabían, en sus encuestas internas lo tenían. Tenían esos datos y estaban diciendo, se nos está yendo mucha gente a Vox. Es decir, nuestro electorado no es un electorado de centro-izquierda, aunque hayamos tratado de conseguir ensanchar por ahí. Es un electorado muy visceral, radical, o sea, no todo el electorado, pero una parte sí, que acudió a Ciudadanos desencantado con el PP. Por el PP, pero no desencantado porque el PP fuera radical, sino porque Mariano Rajoy no hacía política ideológica. Y ese electorado se estaba yendo a Vox, que les estaba dando lo mismo que dio Ciudadanos hace 3 años. Entonces, por eso Albert Rivera dijo, no pacto con Sánchez, cordón sanitario. Y le fue bien, pero ahora la competencia... Es con Vox. Yo creo que el PP en esta batalla está un poco fuera. Es una batalla entre Ciudadanos y Vox. Y por eso Albert Rivera sobreactúa, por eso busca eslóganes y por eso a veces, aunque defiende posiciones de fondo, pero a veces incurre en excentricidades y en expresiones que pueden llevar al ridículo, como lo de la banda.
Decisiones de fondo que veremos en lo económico en que quedan, ¿no? Porque se va a quedar solo un partido tan definido en lo neoliberal como es Ciudadanos, y el último que se ha ido, que yo creo que está bien que mencionemos, sí, que es Francisco de la Torre. Estoy viendo el mensaje de Garicano agradeciéndole cómo vino y confraternizando ahí con Tony Roldán, que es el otro que ha abandonado el barco recientemente.
Bueno, es que
de verdad no sé si se habla lo suficiente de lo que está pasando, claro, en Ciudadanos.
No, no descartes que Garicano antes o después también acabe bajándose del barco, porque...
Pero sin renunciar al escaño en Europa.
No. Es que sí, efectivamente, la sangría que se está viviendo en Ciudadanos es tremenda, y curiosamente todo desde el ala económica, que en teoría pues debería uno pensar, hombre, pues son los más liberales.
Yo es que no sé si hay otra en Ciudadanos.
¿Cuál?
Sí. Hombre, bueno, en Ciudadanos ha habido dos almas permanentemente. Ha estado el ala más liberal, muy económico, con Garicano como líder, Roldán, que es una persona que entra en política por Garicano, Paco de la Torre, y luego hay un origen más
socialdemócrata.
Pero eso ya no existe.
Bueno,
con lo cual, ¿qué queda? O sea, quiero decir, si
queda Rivera. Queda Rivera, y ahora mismo es Rivera y los que, por azares de la vida... ahora han tocado poder, que no tienen más remedio que seguir ahí, porque por ejemplo Igea, que es vicepresidente en la Junta de Castilla y León, era uno de los que perfectamente podría ahora salirse del partido por convicción, pero claro, no tiene más remedio que esperarse porque está de vicepresidente. Y Juan Marín en Andalucía lo mismo, son dos perfiles que no encajan para nada con la deriva actual de Ciudadanos,
con la derechización de Ciudadanos,
pero que están aguantando, yo creo, porque tienen un cargo, claro, y tienen que disfrutarlo.
Lo que pasa que esa derechización, yo no sé si es en todo o solo en la decisión que tiene Albert Rivera de yo no puedo ir con un señor que es Pedro Sánchez, que ha sido presidente del gobierno con los apoyos de los independentistas catalanes a los que yo he estado combatiendo desde mi origen. Con lo cual, ellos te lo explican así, yo no puedo dar un apoyo a Pedro Sánchez cuando... Él ha tenido en Esquerra Republicana y en Juntos por Cataluña los independentistas catalanes con los que yo me he batido el cobre durante 10 años, y ahora, bueno, a mí yo eso lo quito de medio y me abstraigo. Esa es la explicación por la cual Albert Rivera no quiere nada con Pedro Sánchez, porque le relaciona directamente con los independentistas catalanes a los que él ha estado combatiendo.
Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que en los tiempos yo creo que es al revés. O sea, es cierto que Albert Rivera nos explica que él no pactará con Sánchez porque Sánchez es la banda, ¿no? Es el líder de la banda, como lo explica. Pero yo creo que es al revés. Albert Rivera no va con Sánchez porque, o sea, hay un paso previo, que es que sus votantes, los que se le estaban yendo y se estaban yendo a Vox, querían una posición más radical. Pero también es cierto que tiene muchos votantes que lo que quieren es que pacte con Sánchez, que sumen 180 diputados, que modere a Sánchez en lo económico y en lo territorial y que se haga un pacto como el que se firmó, famoso pacto del abrazo.
Si Albert Rivera hubiera sido, si me apuras el término, que no se me entienda mal, un profesional de la política, hubiera definido mejor su posición, sobre todo la posición en la que le han colocado los ciudadanos, los electores. Es decir, oiga, usted no es el líder de la oposición, porque los ciudadanos han decidido que ese líder de la oposición fuera el Partido Popular, porque tiene más votos y más escaños que usted, aunque no sean muchos. Y dos, usted, su idiosincrasia política ha sido la de ser bisagra, y lo ha demostrado usted en la legislatura anterior, pactando con el PSOE en Andalucía y pactando con el PP en Madrid. Oiga, si él hubiera sido profesional, y es a lo que iba, él debería haber hecho un gobierno, siempre y cuando Pedro Sánchez quisiera, un gobierno con 180 diputados con el PSOE.
Y luego, además, ha sido el único líder que se ha negado a reunirse con Sánchez cuando lo ha llamado.
Sí, es que, está en una deriva que yo no diría, o sea, decía aquí Águeda que está en una deriva de derechización o de no sé qué. Yo no sé si es derechización, yo lo que creo que está en una deriva loca. O sea, está en una deriva loca, o sea, suicida. No sé en qué sentido. O sea, es que no me cuesta saber si va hacia la derecha o hacia dónde va. Porque esto de no querer ir a la Moncloa, o sea, es una falta de respeto a las instituciones tremenda.
¿Todo esto empezó con la foto de Colón?
No, yo creo que esto empieza antes, porque él, el problema que tiene Rivera es que antes de la moción de censura las encuestas le daban número uno en todos los pronósticos.
Como siempre.
Y entonces, algunas encuestas,
y entonces, ¿qué ocurrió? Que vio que se materializaba la moción de censura y vio que perdió su gran oportunidad. Y yo creo que desde entonces se ha quedado tocado, porque ha visto que ha perdido su gran ocasión. Y entonces, claro, él se aferra a ese recuerdo que tiene de que él iba a arrasar en unas nuevas elecciones si hubiera caído Rajoy, y él todavía espera en vano esto de bueno, si hay nuevas elecciones igual gano. Pero es que no se ha dado cuenta de que ya la situación ha cambiado, de que él se ha quedado completamente desplazado y de que si hay nuevas elecciones probablemente acabe como Iglesias, hundido en la miseria. Entonces, claro, está en una deriva que yo no le veo ninguna explicación, pero vamos, no creo que sea ni desde el punto de vista ideológico, no creo que sea una cuestión casi ideológica.
Bueno, que le venía bien por ahí, a lo mejor, que es una...
Es una estrategia errónea, pero no sé si estar materializada desde el punto de vista de la derecha o de la izquierda.
Es que Ciudadanos tiene un problema, que es que Ciudadanos, fuera del antiprocés, pues es poca cosa. En esa habitación está el mueble central allí del antiindependentismo, que es perfectamente respetable, y cuando Ciudadanos sale de Cataluña y tiene que articular un discurso en toda España, pues tiene problemas. Bueno, y hay gente que la cabecita le da para inventarse el término de sanchismo. Para entender, el sanchismo no existe, que es un término que está muy bien para salir y repetir la banda, el sanchismo, el otro, ¿no? Como dicen, el plan y todo esto muchas veces, pero que Ciudadanos está teniendo verdaderos problemas ideológicos, porque es que a lo mejor que no pasa nada, que hay que decirle a la gente que no pasa nada por tener ideología.
Bueno, así hemos llegado.
Pero esto es una ideología liberal, ellos están defendiendo en lo económico y en lo social
y
civil.
Pero vaporoso, es que yo no veo concreción, no sé,
siempre
no veo
hay mucho
nada.
Tacticismo en Ciudadanos, su ideología está el problema de Ciudadanos, ellos sí tienen una ideología y es liberal en lo social, en lo civil, en lo político y en lo económico. Pero ¿qué pasa?
Pero pobre,
que como siempre
de todas
están
formas,
pensando en las siguientes elecciones y en crecer en la táctica,
pues están en lo mismo que Sánchez e Iglesias.
Claro, al final se abstienen cuando tienen que posicionarse o votan lo contrario de lo que votaban.
Tenemos unos líderes políticos que se creen que están en una serie de televisión, que se creen que esto es que hay que dar aquí un giro de guión inesperado cada 5 minutos. Y no, esto es política y aquí hay que resolver problemas, no crearlos. Y ellos están pensando en la siguiente jugada, en cómo le van a clavar el puñal al enemigo cuando la semana que viene haya elecciones.
Bueno, lo siguiente en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, va a ser analizar la situación también de bloqueo político en la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De la mañana y 41 minutos, seguimos con Pedro Águeda, Juan Fernández Miranda Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. No tenemos gobierno a nivel nacional, bueno, tenemos un gobierno en funciones, pero es que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos una situación similar, pero con otros tres partidos, con Ciudadanos, con el PP y con Vox. Hoy el PP ha convocado a las otras dos formaciones a una reunión para que se sienten a negociar y a cerrar por fin un acuerdo. Isabel Díaz Ayuso quiere que la investidura, lógicamente, sea cuanto antes y puede ser la próxima semana. Pero claro, el acuerdo no llega y si no hay acuerdo no hay investidura.
Pues sí, efectivamente. Y se está estirando mucho el tiempo. Lo que pasa es que ya está corriendo el reloj. Yo creo que...
Lleva tiempo ya el reloj.
Por eso. Bueno, pero quiero decir que ya...
Hasta septiembre de todas maneras hay tiempo.
Hay tiempo, pero que si no se hace nada...
Hombre, yo creo que elecciones. Que
ya ha habido la investidura sin candidato.
Es hacerlo la semana que viene.
Claro, entonces yo creo que esto es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que también es verdad que llevamos diciéndolo unas semanas. Ha habido una investidura esta semana a nivel nacional que ha tapado un poco lo que pasaba en Madrid.
Hoy tenemos, por cierto, la de Murcia ya.
Hoy tenemos la de Murcia. Y al final yo creo que PP, Ciudadanos y Vox están muy de acuerdo en lo que hay que hacer, saben lo que hay que hacer. En Madrid Vox está muy exigente porque quiere que sea la punta de lanza de la puesta en práctica de sus propuestas, pero yo creo que hay una cuestión que es clave y que Ciudadanos y el PP no van a ceder, y es toda la cuestión del trato al colectivo LGTBI y todo lo que Vox quiere incorporar a la legislación en ese ámbito. Y yo creo que hay poco que hacer, porque Ciudadanos va a ser radical en el no, y el PP sabe que tiene que mantener la posición que ha mantenido siempre, y que no, quiero decir, desde el punto de vista legislativo, y que no le puede dar a Vox todo eso, porque además sería darle a Vox una visibilidad terrible y centrar el foco del nuevo gobierno en el movimiento LGTBI, cuando al PP no le interesa nada ese asunto, porque está en el reconocimiento de los derechos como la legislación española. Vamos, no es regresiva la política del PP en ese aspecto.
Pero las últimas noticias es que yo creo que cada uno ya más o menos está cediendo algún tipo de posición, porque cuando tú analizas que el gobierno de la Comunidad de Madrid, con 22.000 millones de euros de presupuesto, donde tiene la sanidad, los transportes, el medio ambiente, la educación, cuestiones fundamentales para la vida de los ciudadanos, que luego sea, que por supuesto es muy importante, los derechos LGTBI, que yo creo que ahí están y que no se van a tocar, que eso sea la piedra que impida un acuerdo, yo creo que a nadie le va a salir a cuenta tener eso. ¿Eh?
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que...
Ahora mismo, de cara al ciudadano, es que me importa más el colegio de mi hijo, qué pasa con los transportes, qué pasa con el tema de la polución, etcétera, etcétera. Oye... Y entiendo que los derechos LGTBI son muy importantes.
Transigir y pasar una línea roja de los fundamentos de este Estado de Derecho y de la democracia que hay en España. Es decir, porque como siempre, hoy son cuando no se respetan las libertades individuales ni la minoría, hoy es una minoría, hoy es otra, y al final te termina tocando a ti. Y por eso debería ser una línea roja. Una línea roja que los dos partidos de la derecha de este país... pues en fin, sí,
pero
tiene un problema en mover de un lado para otro, como
por eso digo que deben ceder, deben ceder porque, efectivamente, digo que son muy importantes, pero solo por eso no se puede impedir un acuerdo para la gobernabilidad de Madrid.
No, pero por ahí no se puede, pero no se puede transigir con eso. Los
partidos por eso de deben ceder. El PP, este tema ha sido claro en la Comunidad de Madrid, el gobierno del PP en este asunto no ha sido.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que digo por lo de, digo
bueno,
por lo de Murcia.
Ahora, digo.
Digo por lo de Murcia. Yo, o sea, al final, el señor de Murcia, perdón, el presidente de Murcia, el señor López Miras, tiene que salir un presidente de una comunidad autónoma a decir desde en su parlamento regional violencia intrafamiliar, pero en serio, o sea, de verdad que nos parece menor ese asunto porque está pactando y está gobernando gracias a la ultraderecha, es decir, está teniendo una actitud colaboracionista. O sea, yo de verdad que no quiero quitarle ni un gramo de importancia a ese asunto, porque pero... es que al final termina siendo el mantra del acuerdo y de la necesidad de gobierno y tal, termina pasando por encima de un principio básico, y es que se está contando con unos señores que no vienen aquí a dar nada gratis.
Pero Pedro, vamos a ver, yo creo que hay que contar las cosas como son. Aquí tú dices lo de la violencia intrafamiliar, lo de los derechos LGTBI.
Textual, ¿no?
Sí,
lo dijo.
Pero yo no he oído a nadie en un parlamento animando a pegar a las mujeres. Lo que hay es una terminología diferente a la oficial.
Que nosotros nos ganamos la vida con las palabras. Las palabras son muy importantes y lo que tienen detrás.
Pero vamos a ver, yo no he escuchado a ninguno de estos partidos decir que es que hay que apalear a la gente. O sea, no he oído eso.
¿Pero qué es la violencia? ¿Por qué dice un presidente
Pues porque no le parece bien la terminología que pone la otra parte del hemiciclo. O sea, es que,
pero
vamos a ver, es una cuestión...
familiar no es de López Miras, es una cosa que le ha impuesto Vox.
Sí, pero Pedro,
no viene ningún papel del PP, ¿no? Como ha dicho Juan.
Estas son cuestiones retóricas. A mí lo que me interesa es si el gobierno de Murcia, va a poner remedio a la lucha contra la violencia de género, si va a intentar proteger a las mujeres que son maltratadas. Es decir, yo creo que hay que juzgar al gobierno de Murcia, al de Madrid, a todos los gobiernos por la política real que hagan, no por cómo llamen a las cosas. O sea, pretender ver que detrás de dos palabras hay toda una campaña o una operación para quitarnos derechos...
Un acuerdo secreto, o no secreto,
bueno,
público.
Oye, chico, pues yo eso no lo he visto. Es como, mira, es como lo mismo que estamos haciendo aquí con el PP en Madrid y lo de la polución. O sea, el PP... lo que ha acordado con Ciudadanos en su programa de gobierno en el ayuntamiento es que quiere repensar Madrid Central. De ahí a inferir que el ayuntamiento es una panda de gente que lo único que quiere es contaminar más, me parece que hay un trecho. Es
bueno,
decir,
pues
el alcalde Almeida lo único que ha pactado con Ciudadanos es que quiere repensar Madrid Central. Entonces habrá que esperar a ver qué repiensa y qué decide, pero no podemos echarle ya la culpa de que es que esta panda de derecha son una panda de delincuentes que lo único que quiere es que muramos todos de cáncer de pulmón. O sea, no es verdad. Y lo del LGTBI, estoy de acuerdo en que efectivamente no se debe ir por ese camino. Pero también hay que decirle las cosas a la gente. Los derechos de todos los ciudadanos, afortunadamente, no dependen de la señora Díaz Ayuso. No van a depender de ella que los gays puedan tener más o menos derechos. O sea, se podrá hacer una campaña más a favor o más en contra de los gays o no de los gays. Pero, hombre, por mucho que se empeñe Díaz Ayuso, aquí no nos va a arrebatar ningún derecho a ninguno.
Madrid Central. Pues es que, a ver, era tan fácil como haber hecho oposición o haber hecho política con otra cosa. Si es que a mí me recuerda todo el tiempo al presidente este del gobierno que decía, no sé si os acordaréis, a mí me van a decir los vinos que me tengo que tomar cuando doy un coche. A mí me van a decir si yo quiero morir de cáncer en el centro de Madrid con polución a tope. Yo de verdad, no voy a reproducir el término de aquel día porque sé que a Juan no le gusta nada, pero digamos que hay un término, un tipo de neo, y además no creo que sea justo llamarlo liberalismo, de neoliberalismo en España, que es simplemente atacar todo lo que sea la regulación de cualquier cosa, aunque sea la regulación para mantener la salud de los ciudadanos.
Pedro, vamos a ver,
y hacer política con eso, es un brochazo muy gordo y podrían haber hecho política con mucha cosa.
También es un brochazo echarle ahora la culpa al ayuntamiento y decir que es que Almeida solo quiere contaminar más.
Pero si es que
eso
la campaña
no
de Almeida es de Almeida, lo ha dicho él.
Pero es que Almeida lo que quería era cargarse Madrid Central, pero no podemos... inferir de ahí.
Sí, ¿no?
No, es que no podemos inferir de ahí que por cargarse Madrid Central, este señor lo que quiera es que haya más coches, más contaminación y más muertes por cáncer
porque
de pulmón.
Porque hay una tercera opción que no es Madrid Central concretamente,
bueno,
que no conocemos.
Yo tendré que esperar a la gestión de Martínez Almeida para juzgar si su gestión ha producido más contaminación o menos.
De momento la gestión la está haciendo un juzgado, que es que ya también manda bemoles con esto.
Afortunadamente, aquí hay un división de poderes.
Ha empezado bien, prohibiendo conciertos en fiestas populares y teniendo que un juzgado
el concierto de ese grupo con esas letras, a mí me parece
letras,
muy bien prohibido.
Pero hombre, le, pero vamos a ver, Javier, si, tú, si es que si es que César Strawberry, si no, yo me las sé algunas.
Ya,
la condena de César Strawberry no por sus letras, no. es por sus tweets.
Bueno, en todo caso, el asunto de Madrid Central, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que cuando un partido o la oposición en cualquier ámbito se pone a atacar a un gobierno y pierde la razón porque de lo que se trata es de atacar porque sí, se excede. Y es verdad que Madrid Central se convirtió en el foco. Pero es verdad que no se puede criticar Madrid Central. Si tú dices que se hizo mal y que se hizo cutre, es que estás en contra del derecho de los ciudadanos a respirar.
Yo no quiero decir eso en ningún caso, porque era manifiestamente mejorable,
claro,
en algunas,
claro,
cuestiones.
Y le podemos dar la oportunidad a Almeida de que mejore Madrid Central.
Pero tú ves eso.
Yo creo que sí.
Pues
es que yo no sé en qué momento.
En el párrafo que ha pactado en el documento de gobierno con Ciudadanos, lo que pone es precisamente eso, que van a intentar mejorarlo. ¿Y sabes en qué creo que va a acabar todo esto? ¿Y sabes en qué creo que va a acabar?
Sí,
en un cambio de nombre. Va a acabar en que en vez de Madrid Central lo van a llamar lo que sea.
Central. Fantástico. Madrid, por ejemplo.
La política.
APR Centro, pues, entonces, área de prioridad residencial.
Y pedirán perdón, entonces.
No pedirán perdón, pero yo creo que lo que tienen que hacer, y ahora en serio, lo que tienen que hacer es mejorar Madrid Central. Para mejorar Madrid Central hay un factor clave que es que haya transporte público de acceso a Madrid.
Sí, la Comunidad de Madrid, que está en manos del PP con el metro, se lo tiene que hacer mirar, porque es tremendo, porque eso ha pasado bastante desapercibido.
Pero precisamente
y los
por
autobuses
eso lo digo,
también, ¿no?
Porque hay dos administraciones del mismo partido, con apoyos, o de los mismos partidos, que lo van a hacer
fácil. Que no van a utilizar el día a día de los ciudadanos, es decir, para hacer política, es decir, poner menos trenes en el metro de Madrid, para ver si
bueno,
así puedo meter el dedo en el ojo al Ayuntamiento de Madrid cuando empezó Madrid Central.
Lo que es, iba a decir un taco. Las faenas que se hacen unas administraciones a otras y que no debería pasar.
Terrible eso, ¿eh?
Terrible. No
debería pasar. Yo sí, hay que criticar algo a Martínez Almeida, es que está tardando en quitar el carril bici de los bulevares. Vamos, es que un carril bici que no sirve para nada, que dificulta la circulación, que entonces embotella más a los coches y por tanto contaminan más, y que utiliza una bici,
¿no?,
cada dos o tres horas.
Pero mira, yo sí que, ahora que dices eso, yo sí que voy a criticar a Almeida por una cosa, y sí que creo que fue un exceso que no debía haberse producido, y es hacerse un selfie o una foto quitando una jardinera en una calle. Es decir, Villacís y Almeida haciéndose una foto y sonriendo cuando están quitando una planta de una calle, eso sí que me parece innecesario.
Tú estás conmigo con lo del neoliberalismo ibérico, ¿eh? A eso me refería yo. Vamos a intentar, quiero decir, simplemente esto que fue regular y prohibir que por aquí pudiera pasar un coche o un tractor, pues vamos a quitarlo, porque nuestra política es ir en contra de la regulación.
Eso es, enorgullecerse de quitar una planta de una calle. Eso que me parece que eso no conduce
a
nada.
Pero Pedro, vamos a ver. Pero tú puedes poner el foco en Madrid Central todo lo que quieras, pero el punto más contaminado de la ciudad de Madrid es la Plaza Elíptica, y ahí ni Carmona, ni Podemos, ni nadie dijo nada, ni
Carmena.
Se pasó por allí.
Carmena.
Estoy de acuerdo contigo.
Hay una cosa que...
Claro, y por eso perdió la selección.
¿Cómo fue
Juan,
cuando
y acabamos, que tengo que saludar a José María del Toro.
Puso en marcha la M30, ¿cómo fue la oposición? Fue radical y ahora todo el mundo está encantado.
Porque eso sí que fue un problema coyuntural para miles y miles de madrileños,
claro,
durante mucho tiempo, no Madrid Central.
Las infraestructuras,
parecía,
pero que al final la oposición luego se acepta que ha sido un avance para la ciudad desde todos los puntos
de
vista.
Por cierto, un avance del Partido Popular. Esos que no defiende
que no
está, la...
Que no
esos,
se salva de la crítica de
mira,
cuánto dinero se gastó,
pero mira,
cuánto hubo en sobrecostes,
pero mira,
cuántos trabajadores murieron en las obras, etcétera.
Esos que supuestamente quieren contaminar más y más son los que soterraron la M30, son los que desarrollaron el metro cuando aquí no había metro. O sea, vamos a ver, es que estos señores del PP también a veces hacen cosas favorables
al medio
ambiente.
Empezaron a cerrar el centro ellos y han ido en contra de sus propias medidas.
Bueno, por eso digo,
bueno, tenemos que dejar
contaminantes
debate,
profesionales.
Este debate intenso, y saludar ya a José María del Toro, que no me dejan darte paso. ¿Qué tal, José María?
Perdón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
buenos
estáis?
Días. ¿Qué contamos?
¿Qué color
este
traes?
Oye, pero tú has venido hoy por primer día. ¿Cuántos días llevas?
No. 55º.
El primero con nosotros.
El primero.
No, pero digo, estás incorporado hoy, ¿no?
Me incorporo hoy. Buen día, viernes, ¿eh?
Sí,
¿te das cuenta?
Sí, eso es muy, muy, muy bueno. Y buen color, ¿eh? Y buen
esto
color.
Es como los niños en el colegio, una adaptación progresiva.
Exactamente, exactamente. Eso es, eso es. Y además Cuéntanos. Me inauguro con Derby, ¿eh? Estreno con Derby. Derby raro, Pedro, ¿eh? Derby raro. En el MetLife de Nueva Jersey, Real y Atlético juegan esta noche en la Copa Internacional de Campeones. 2:00 de la madrugada, hora española. Primera vez que se enfrentan fuera de suelo europeo. Contra contaremos a partir de la 1:03 la última hora de ambos equipos y escucharemos a los protagonistas. Mendy, por cierto, el francés, baja 3-4 semanas, se pierde el partido. Joao Félix parece que ya ha recuperado, tendrá minutos. Atención a lo último de James Rodríguez y la posibilidad de que juegue en el Atlético. Miguel Ángel Gil aclaró anoche la cuestión en declaraciones al canal ESPN, luego le escucharemos, pero es factible efectivamente que James acabe jugando en el Atlético de Madrid. Por cierto, Ceballos se va cedido al Arsenal. El Getafe presenta esta mañana su último fichaje, el camerunés Nyon, cuarto refuerzo de cara a la próxima temporada. Hablaremos con Santi Denia, seleccionador nacional sub-19. Mañana juegan la final del Campeonato de Europa frente a Portugal. Las chicas cayeron ayer en semifinales. Día importante para el waterpolo español. A las 11:30 juegan las chicas de la selección la final del Mundial en Corea del Sur frente a Estados Unidos. Y mañana los chicos, que ayer derrotaron en semifinales a Croacia, se miden a Italia también en la final. Y en el Tour de Francia, gran etapa hoy. Ayer ganó Nairo Quintana en la etapa reina. Hoy otra etapa alpina. El francés Alaphilippe mantiene el amarillo y el colombiano Bernal es la gran amenaza para quitarle el puesto. Con todo eso, a la 1:03.
Os escuchamos, que hoy no tenemos votación de investidura. Una pausa y seguimos.
Hasta luego.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Yo no me lo puedo creer, pero por fin decimos adiós a la última ola de calor. Esperemos que sea, eso sí, la última del verano. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, todavía queda recorrido de verano, ya veremos.
Que no, que en agosto frío en el rostro, dicen.
Sí, bueno, pues la semana
aunque este año me parece a mí que el refranero...
Bueno, veremos, porque junio pareció un verano adelantado y, bueno, todavía lo que decimos, nos queda recorrido de verano.
Yo tengo esa esperanza para sobrevivir en Madrid durante todo el mes de agosto.
Bueno, pues la semana que viene vuelvo
y dormir bien.
Vuelvo a subir la temperatura, ya te lo voy adelantando, que vamos a volver a pasar calor. Veremos si tan extremo como el que hemos tenido estos días y como el que siguen teniendo todavía en algunos puntos, a pesar de que hoy la bajada es muy significativa. En puntos del norte, en País Vasco, hasta casi 20 grados.
¿De máxima?
Va a ser la diferencia entre ayer y
hoy.
Casi 20 grados de diferencia.
Pues, prácticamente de 40 a 20, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy han dividido por dos y van a estar con esa situación. Y nosotros aquí, bueno, pues sí, no va a ser tan drástico, pero de los 36, 37 que tuvimos ayer, pues hoy 32, 33. Bueno, valores muy llevaderos. Y de cara a mañana, además, nos vamos a quedar seguramente en muchos puntos de nuestra comunidad por debajo de los 30 grados. Una semana, un fin de semana que pinta, además, especialmente bien por las noches, porque también bajan los registros nocturnos y aunque esta pasada madrugada todavía no lo hemos notado, ya esta noche sí lo notaremos, y sobre todo el sábado al domingo 16, 17 graditos de temperatura por la noche.
Qué alegría.
Y hoy además algo de lluvia en las últimas horas, ha lloviznado, sobre todo en la zona de la sierra. En Robledo de Chabel han caído, por ejemplo, casi 2 litros, ha llovido también en otros puntos de forma débil y dispersa. Ya ahora ese frente está pasando. Durante la tarde lo que esperamos es tener en general nubosidad variable y sí que puede todavía producirse algún chubasco de forma muy puntual y débil. Sería más probable hacia la sierra, en el extremo norte. Bueno, a lo mejor alguna gota cae en otros puntos, pero va a ser más nubes que lluvia. Hoy una jornada un poquito gris, pero con el ambiente tranquilo.
Gracias, Ainhoa. Isabel García Regadera, danos también alguna alegría más.
¿Qué tal, David? Bueno, mira, ¿sabes lo que yo estaba pensando? Estaba haciendo la lectura positiva y es que en estas fechas y con este calor, nosotros aquí por lo menos, aunque alarguemos mucho nuestra jornada laboral, estamos fresquitos con el aire acondicionado. Y esto lo enlazo porque vamos a intentar hablar con algún representante del Sindicato Comisiones Obreras, que justo dentro de unos minutos, o ya prácticamente, están a puntito de presentar un informe sobre los efectos para la salud de las prolongaciones de la jornada laboral.
Te escuchamos en nada, en 10 minutos, en la segunda parte de este Buenos Días Madrid. Nosotros lo dejamos aquí. Les esperamos el lunes puntuales a las 7 en punto de la mañana. Disfruten del fin de semana y si se cogen vacaciones, pues ya saben, desconecten y sobre todo descansen. Les habló David Herraiz.